Mi nombre es Manuel y trabajo en la central de abastos de la Ciudad de México desde hace más de una década. Es un lugar enorme, un monstruo de concreto que nunca duerme. Durante el día, todo está lleno de movimiento, vendedores gritando ofertas, clientes regateando, montacargas rugiendo entre pasillos estrechos. Pero en la noche, la central se transforma. El bullicio desaparece y, en su lugar, queda un silencio pesado, casi sofocante. Y fue en ese silencio donde mi vida cambió para siempre. Todo comenzó hace 5 años, una madrugada fría de enero. Yo tenía turno de limpieza, como cada semana, cuando los pasillos están vacíos y todo el caos del día ha quedado atrás. Había terminado de barrer la entrada principal y me dirigí a limpiar detrás de una de las neveras industriales más grandes en la sección de carnes. Siempre me incomodaba esa área por la atmósfera gélida y sombría, pero era parte de mi trabajo. Ese día no sería diferente, o al menos eso pensé. Al mover la manguera para limpiar la suciedad acumulada, sentí un aire helado recorrer mi nuca. No era el frío típico de las neveras, era algo distinto, más denso, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Me giré de inmediato, esperando encontrar a uno de mis compañeros haciendo una broma, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Me dije a mí mismo que era mi imaginación y seguí limpiando, pero apenas unos segundos después, vi algo en el reflejo de la nevera. Era una figura oscura, alta, que parecía moverse rápidamente detrás de mí. Volteé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. De nuevo, no había nada. Traté de tranquilizarme, de convencerme de que solo era un efecto de la luz, pero entonces lo escuché. Un susurro apenas audible, que parecía venir desde dentro de la nevera, devuélvelo. Mi cuerpo se paralizó. Sentí un frío indescriptible, como si me hubieran sumergido en agua helada. Quise gritar, pero mi voz no salía. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Después de unos minutos que parecieron horas, recuperé el control de mis piernas y salí corriendo de ahí. Al día siguiente, compartí lo que había pasado con Miguel, un compañero más viejo que lleva casi 30 años trabajando en la central. Pensé que se reiría de mí o que me diría que era el cansancio, pero su reacción me dejó helado. Miguel se quedó callado por unos segundos y luego me dijo, con la voz baja, que ese pasillo tenía historia. Según él, hace más de 2 décadas, un carnicero llamado Eusebio había sido apuñalado justo ahí por otro trabajador después de una pelea por mercancía robada. Dicen que se quedó atrapado aquí, buscando lo que le robaron, murmuró Miguel mientras encendía un cigarro. Desde ese día, mi percepción del lugar cambió por completo. Durante los siguientes meses, traté de evitar la sección de carnes durante la noche. Pero en la central no siempre puedes escoger dónde trabajar, así que tarde o temprano me tocó volver a ese maldito pasillo. Recuerdo que era una noche especialmente tranquila, sin apenas ruido en toda la nave. Estaba recogiendo cajas vacías cuando sentí que alguien me observaba. Esa sensación es difícil de describir, pero es como si tu cuerpo supiera que algo no está bien antes que tu mente. Levanté la vista y, a lo lejos, vi una sombra al final del pasillo. Era alta y delgada, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que no era un compañero. Quise gritarle, pero algo me detuvo. En lugar de eso, apagué la linterna que llevaba y me quedé inmóvil, con la respiración contenida. La figura no se movió durante lo que parecieron siglos, pero entonces, de un momento a otro, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Pensé en irme, abandonar el lugar y decirle a mi jefe que estaba enfermo, pero sabía que eso solo levantaría sospechas. Así que seguí trabajando, aunque mi corazón no dejaba de latir con fuerza. A medida que avanzaba la noche, las cosas empeoraron. Cada vez que movía una caja o caminaba por los pasillos, sentía pasos detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. El colmo llegó cuando, al abrir una de las neveras, encontré algo que no debía estar ahí, un cuchillo viejo, oxidado, con manchas que parecían sangre seca. Lo dejé caer al suelo de inmediato y me alejé, temblando. A partir de esa noche, los eventos extraños se volvieron más frecuentes. Unas semanas después, Mientras limpiaba las mesas de corte, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Al girarme, vi que uno de los ganchos donde se cuelga la carne estaba balanceándose violentamente, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Pero lo más extraño era que no había corriente de aire ni nadie cerca. Otra noche, al pasar frente a una de las cámaras frigoríficas, vi una mano marcada en el vidrio empañado. Era una mano grande, claramente masculina, y se deslizaba lentamente, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde adentro. Abrí la puerta de golpe, pero no había nada. Solo cajas de carne congelada apiladas unas sobre otras. Comencé a dormir mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura en mis sueños, susurrándome cosas que no lograba entender del todo. «Devuélvelo, está aquí, me lo quitaste». Las palabras resonaban en mi cabeza incluso cuando estaba despierto. Mi esposa empezó a notar que algo no estaba bien, pero no podía contarle lo que estaba pasando. ¿Cómo explicarle que estaba siendo acosado por algo que no podía ver ni comprender? Un día, no aguanté más y decidí hablar con don Aurelio, un viejo que vende veladoras y figuras religiosas en uno de los puestos exteriores de la central. Le conté lo que me estaba pasando, esperando que me tomara por loco, pero su expresión se mantuvo seria todo el tiempo. Cuando terminé, me miró fijamente y me dijo, «Eso no es algo que puedas ignorar, muchacho. Lo que está ahí no se irá solo. Está buscando justicia o algo más». Don Aurelio me dio un par de veladoras y me dijo que las encendiera en el pasillo donde veía las sombras. También me dio un puño de sal y me pidió que lo esparciera en las esquinas de la sección de carnes. Aunque no creía mucho en esas cosas, estaba tan desesperado que decidí hacerle caso. Esa misma noche, esperé a que todos se fueran para quedarme solo en el pasillo. Encendí las veladoras y comencé a esparcir la sal, murmurando una oración que don Aurelio me había enseñado. Por un momento, todo parecía tranquilo, pero entonces, las veladoras se apagaron de golpe, como si alguien hubiera soplado sobre ellas. El aire en el pasillo se volvió helado, y una risa baja, gutural, resonó a mi alrededor. Era una risa que no parecía humana, llena de odio y sufrimiento. Me quedé congelado, incapaz de moverme. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si alguien invisible me estuviera empujando contra la pared. No podía respirar. Creí que iba a morir ahí mismo, pero en el último momento recordé el cuchillo que había encontrado semanas antes. Era lo único que se me ocurría. Corrí hacia donde lo había dejado, buscando entre las cajas como un loco. Cuando lo encontré, lo levanté y grité, «Aquí está, lo devuelvo». Al instante, la presión desapareció y el aire volvió a la normalidad. A la mañana siguiente, le conté a Miguel lo que había pasado y me dijo que había hecho lo correcto. Según él, el cuchillo era el arma con la que habían matado a Eusebio y devolverlo había calmado su espíritu. Sin embargo, desde entonces, no he vuelto a sentirme seguro en la central. Aunque los eventos extraños han disminuido, sigo teniendo pesadillas y, a veces, siento esa presencia detrás de mí. No sé si realmente terminé con todo o si solo logré apaciguarlo temporalmente. Hoy en día, siempre llevo conmigo un rosario y una medalla de San Benito cuando trabajo en la central. Aunque nunca hablo de lo que pasó, todavía puedo sentir el peso de aquella noche en mis hombros. Y si algo aprendí, es que hay cosas que no podemos explicar, pero que nos acechan en los lugares más oscuros. Si alguna vez estás en la central de abastos por la madrugada y escuchas un susurro en la oscuridad, mi consejo es simple, corre. El niño del mercado. No sé por qué acepté trabajar en ese mercado. Quizá porque, a mis 23 años, la necesidad de dinero pesaba más que las advertencias que muchos me habían dado. Cuidado con los turnos nocturnos, me decían. Hay cosas que no tienen explicación. Yo me reía de esas historias, eran cuentos de viejos. Pero después de lo que viví, ya no sé si lo que me da más miedo es lo que vi o lo que nunca podré explicar. Trabajaba en un puesto de frutas en un mercado de Guadalajara, un lugar enorme y caótico durante el día, pero frío y desolador por las noches. Me tocaba cerrar, siempre solo. Mi jefe confiaba en mí porque decía que era responsable. Esa noche era como cualquier otra. Conté el dinero de la caja, acomodé las frutas sobrantes y me dispuse a bajar la pesada cortina metálica. El eco metálico del mercado vacío me hacía sentir más solo de lo normal, pero no me importaba. Quería irme a casa. Mientras me inclinaba para enganchar la cortina, algo me hizo levantar la vista. Allí estaba, un niño parado a unos metros de mí, en medio del pasillo. No tendría más de 8 años, con un suéter azul y pantalones oscuros. Estaba descalzo. Lo extraño era que no lo había escuchado entrar, ni siquiera había sentido su presencia hasta que lo vi. ¿Qué haces aquí, niño? ¿Te perdiste? Pregunté con voz firme, aunque mi pecho empezó a apretarse por una sensación que no podía explicar. No respondió. Simplemente me miraba. Sus ojos eran oscuros, pero no en el sentido físico, sino vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada. Su rostro no mostraba emoción alguna. Era como un muñeco. Avancé un par de pasos, y él retrocedió, internándose más en el pasillo, hacia las sombras. Pensé que tal vez tenía miedo, que había quedado atrapado después del cierre. Mi deber era ayudarlo, aunque algo en mi interior gritaba que lo dejara ir, que no lo siguiera. Pero no lo hice. Oye, espera. No te vayas, insistí, apresurando el paso. El niño caminaba con movimientos extrañamente lentos, como si flotara más que caminar. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, dobló hacia una esquina que conducía a los puestos abandonados de carnicería, un lugar que todos evitaban porque siempre estaba a oscuras. Apreté los puños y lo seguí, más por inercia que por decisión. Al girar la esquina, el pasillo estaba vacío. ¿Dónde estás? Grité, mi voz resonando en el aire frío. El silencio fue mi única respuesta. Pero no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si el mercado entero hubiese contenido la respiración. Mi corazón empezó a golpear con fuerza en mis costillas y una sensación de pesadez me invadió. Sentí que algo, o alguien, me observaba. Fue entonces cuando lo escuché, un leve susurro, como un eco distante, un llanto que apenas era perceptible, pero que helaba la sangre. Era un sonido cargado de tristeza y desesperación. Mi instinto me decía que me fuera, pero mis piernas no se movían. Estaba atrapado entre la curiosidad y el terror. De repente, sentí un golpe frío en la nuca, como si alguien hubiera soplado detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. Nada, excepto la sensación de que el pasillo se había alargado más de lo normal, como si el mercado jugara conmigo. Caminé de regreso al puesto, intentando convencerme de que solo estaba cansado, que había imaginado todo. Pero al llegar, mi corazón se detuvo, la cortina metálica estaba completamente levantada, aunque yo la había bajado casi por completo. En el mostrador, una de las manzanas que había dejado acomodadas rodó lentamente hasta caer al suelo, como si alguien la hubiera empujado. Salí corriendo. No recuerdo cuánto tardé en llegar a mi casa, pero esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, repasando una y otra vez lo que había pasado. ¿Había visto realmente al niño? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Al día siguiente, volví al mercado con la intención de hablar con alguien, de buscar respuestas. Apenas abrí el puesto, un cliente habitual, un hombre mayor, se acercó y notó mi cara pálida. ¿Estás bien, muchacho? Pareces haber visto un fantasma. No sé por qué, pero le conté lo que había sucedido. El hombre se quedó callado un momento y luego suspiró. Ese niño, muchos lo han visto. No eres el primero. Hace años, antes de que remodelaran el mercado, un niño fue atropellado justo afuera. Dicen que estaba jugando y que un camión no lo vio. Desde entonces, su espíritu anda por aquí. Siempre lo ven de noche, cuando el mercado está vacío. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. No quería creerlo, pero algo en mí sabía que era verdad. Después de ese día, cada vez que trabajaba hasta tarde, sentía su presencia. No siempre lo veía, pero sabía que estaba allí. A veces eran pequeños detalles, frutas que caían sin razón, ecos que no tenían explicación o esa sensación helada que recorría mi espalda. Una noche, semanas después, ocurrió algo que no puedo borrar de mi mente. Era tarde y me encontraba organizando unas cajas en el almacén del puesto. Había dejado la cortina medio abierta porque aún faltaban unos minutos para cerrar. De pronto, el ambiente cambió. El aire se volvió denso, pesado, y un olor a tierra mojada inundó el lugar. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Estaba parado en la entrada del puesto, mirándome con esos ojos vacíos. Pero esta vez, algo era diferente. Su rostro parecía torcido, casi como si estuviera descompuesto. Quise moverme, pero no pude. Mis piernas estaban clavadas al suelo. El niño levantó una mano, señalándome, y aunque no habló, supe que quería que lo siguiera. Negué con la cabeza, pero mi cuerpo no respondía a mi voluntad. Di un paso hacia él y luego otro, hasta que estuve a pocos metros. Fue entonces cuando desapareció de nuevo, como un suspiro en el aire. No pude soportarlo más. Cerré el puesto de cualquier manera y corrí hacia la salida. Mientras atravesaba los pasillos, sentí que algo me seguía, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, me giré una última vez. Allí, en la penumbra, estaba el niño, observándome. Pero no estaba solo. Detrás de él, sombras más grandes, deformes, parecían moverse como si estuvieran vivas. Dejé el trabajo al día siguiente. No volví al mercado ni siquiera como cliente. Intenté seguir adelante con mi vida, pero las noches nunca volvieron a ser las mismas. A veces, en la oscuridad de mi cuarto, siento un peso en el aire, como si algo o alguien estuviera allí. Y cuando cierro los ojos, veo esos pasillos oscuros y al niño parado al final, esperándome. No sé si alguna vez podré olvidarlo. Pero hay algo que me aterra más que el recuerdo, la idea de que, en algún momento, lo vuelva a ver. El mercado. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, porque lo que voy a contar no es algo que me enorgullezca recordar ni algo que comparto con facilidad. Trabajé durante 8 años en un mercado tradicional de Veracruz, un lugar lleno de vida y color, pero también plagado de secretos y oscuridad. En aquellos pasillos angostos y húmedos, los rumores eran tan constantes como el bullicio de los clientes. Se hablaba de maldiciones, de cosas que sucedían tras los puestos cuando la última lámpara se apagaba y los gatos callejeros eran los únicos testigos. Pero todo cambió la noche en la que esos rumores dejaron de ser cuentos y se convirtieron en una verdad que me atormenta hasta el día de hoy. Era un día como cualquier otro. Mi turno en la pollería terminaba a las 9 de la noche, pero ese día las cosas se complicaron. Un cliente llegó tarde, pidiendo más producto del que teníamos listo, así que me quedé desmenuzando y pesando los últimos pedidos mientras el resto de los comerciantes recogía sus cosas. Para cuando terminé, el mercado ya estaba desierto. Caminé por los pasillos vacíos, con el eco de mis pasos resonando en las paredes, y no pude evitar sentirme observado. Me convencí de que era mi imaginación. Después de todo, llevaba años escuchando las mismas historias y el cansancio hacía que cualquier sombra se sintiera amenazante. Al pasar cerca del puesto del carnicero del fondo, un hombre callado y extraño que todos llamaban Don Evaristo, noté algo peculiar. Su local, que usualmente estaba cerrado a esa hora, tenía una rendija de luz que se filtraba por debajo de la cortina metálica. También había un leve aroma metálico en el aire, distinto al de la carne fresca o el sudor de un día largo. Era algo más denso, más penetrante. El rumor sobre él volvió a mi mente como un golpe. Decían que realizaba rituales con los animales que no lograba vender. Algunos aseguraban haber escuchado rezos extraños y murmullos provenientes de su puesto. Otros juraban haber visto figuras negras rondando su cortina. Me quedé quieto por un momento, con la mano temblando mientras buscaba mis llaves en el bolsillo. Fue entonces cuando escuché algo que me congeló la sangre, un murmullo bajo y entrecortado, como si alguien estuviera hablando con un tono grave y lento. Me acerqué instintivamente, sin pensarlo demasiado. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y eso es algo que hasta el día de hoy lamento profundamente. Apenas estaba a unos pasos del puesto de Don Evaristo cuando vi el primer detalle que me hizo querer salir corriendo, un círculo dibujado en el piso, hecho con sangre fresca. Dentro de él había plumas de gallina, trozos de carne y algo más que no pude identificar. Parecían huesos pequeños, pero no eran de pollo ni de res. Era algo más, algo que no debería estar ahí. De repente, una figura oscura se movió al fondo del puesto. No era un hombre. Era algo encorvado, delgado, pero no tenía forma definida. Era como si la misma oscuridad hubiera tomado cuerpo y estuviera arrastrándose entre los restos. Traté de retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. El murmullo se hizo más fuerte, como si muchas voces hablasen al mismo tiempo, y entonces esa cosa levantó lo que parecía ser una mano. Solo que no era una mano. Sus dedos eran alargados, casi garras, y tenían plumas pegadas a la piel como si fueran parte de ella. El miedo me venció, y finalmente logré moverme. Giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que la sombra me seguía. No quise mirar atrás. Solo podía escuchar mis propios pasos y el latido ensordecedor de mi corazón, pero había algo más. Un sonido como de garras raspando el suelo, cada vez más cerca. Al salir del mercado, el frío de la noche golpeó mi rostro, pero no me detuve. Corrí por las calles oscuras hasta que mi cuerpo ya no pudo más. En algún momento tropecé con un adoquín suelto y caí de bruces al suelo, golpeándome la cabeza. El dolor fue tan fuerte que todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital. Me dijeron que unos vecinos me habían encontrado inconsciente en la calle y habían llamado a una ambulancia. Intenté explicarles lo que había visto, pero nadie me creyó. Incluso mi familia pensó que había sido una alucinación producto del cansancio y el golpe en la cabeza. Pero yo sé lo que vi. Y lo peor no fue lo que pasó esa noche, sino lo que siguió después. Los días siguientes, el mercado se sentía diferente. Era como si algo oscuro hubiera quedado atrapado entre sus paredes. Empecé a notar cosas extrañas en mi puesto, plumas que no eran de las gallinas que vendíamos, un olor agrio que no desaparecía por más que limpiara. Una noche, al cerrar el local, encontré un pequeño círculo de sangre y plumas justo frente a mi puerta. Sabía que no era coincidencia. Intenté alejarme de todo, renuncié a mi trabajo y me mudé a otra ciudad, pero las sombras no me dejaron en paz. Comencé a tener pesadillas recurrentes, siempre estoy en el mercado, caminando por los pasillos vacíos, y al final siempre está esa figura encorvada, esperándome. A veces la sueño tan cerca que puedo sentir su aliento frío en mi nuca. Me despierto sudando, incapaz de volver a dormir. Lo más extraño ocurrió hace apenas unos meses. Un amigo que aún trabaja en el mercado me llamó para contarme algo inquietante. El puesto de Don Evaristo había cerrado de repente, sin explicación. Nadie sabía qué había pasado con él, pero algunos decían que lo habían visto salir una noche con una jaula cubierta por una tela negra. Esa misma semana, varios comerciantes encontraron círculos de plumas y sangre frente a sus puestos. Mi amigo me dijo que tenía miedo de seguir trabajando ahí, pero que no podía darse el lujo de renunciar. No sé qué era esa cosa que vi aquella noche, pero sé que no era humana. Quizás Don Evaristo estaba invocando algo, o tal vez lo había liberado sin querer. Lo único que sé con certeza es que el mercado nunca volvió a ser el mismo. Y yo nunca volví a ser el mismo. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los murmullos. Y siempre que sueño con el mercado, esa sombra sigue ahí, esperándome. Como si estuviera llamándome de vuelta. Los tamales del diablo. Soy Enrique, un hombre sencillo que ha pasado la mayor parte de su vida trabajando en un mercado de Toluca. Mi especialidad son los tamales, una tradición que heredé de mi madre, quien me enseñó desde niño los secretos de una masa bien preparada y un relleno sabroso. Mi rutina es siempre la misma: despierto antes del amanecer, preparo la masa, cocino los guisos y me aseguro de que todo esté listo para los primeros clientes que llegan al mercado, hambrientos y apresurados. Fue una madrugada particularmente fría cuando mi vida cambió para siempre. El reloj marcaba las 4:15 de la mañana y yo estaba acomodando mis tamales en la vaporera, mientras los primeros vapores comenzaban a envolver el pequeño puesto. El mercado estaba casi vacío, solo se escuchaban los pasos de algunos locatarios abriendo sus negocios y el eco distante de un radio sintonizado en alguna estación antigua. Todo parecía normal hasta que apareció un hombre frente a mi puesto. No lo vi llegar. Cuando levanté la vista, ya estaba ahí, como si hubiese surgido de la neblina que el frío de la madrugada y mi vaporera creaban a su alrededor. Su apariencia era inusual, llevaba un sombrero oscuro que le cubría gran parte del rostro, un abrigo negro desgastado y guantes de cuero. Sus ojos, aunque apenas visibles bajo el ala del sombrero, parecían fijos en mí, como si atravesaran mi piel. «¿Qué tamales tiene?», preguntó con una voz grave, casi un susurro. Le ofrecí los clásicos, rajas, verde, mole, dulce. Pero él negó con un movimiento lento de la cabeza. Busco algo, diferente. Tamales de ceniza, de sangre, de piel. Pensé que estaba bromeando, aunque algo en su tono no me permitía reírme. Fingí que no entendía y traté de desviar la conversación. Aquí solo vendo tamales tradicionales, señor. Pero le aseguro que están muy buenos. El hombre inclinó la cabeza y, con un gesto calculado, sacó un billete de alta denominación. Lo colocó sobre el mostrador con manos que parecían demasiado largas, casi antinaturales. Quiero una docena. Que estén listos para mañana. No respondí. Había algo en el que me inquietaba profundamente, pero el dinero era mucho dinero. Más del que ganaba en toda una semana. Contra mi mejor juicio, asentí. Estarán listos. El hombre sonrió, una mueca apenas perceptible que me heló hasta los huesos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció entre los pasillos oscuros del mercado. Esa noche, mientras preparaba la masa, no podía dejar de pensar en su pedido. Tamales de ceniza, de sangre, de piel. ¿Qué significaba eso? Intenté convencerme de que era solo un capricho extraño, algo que podía ignorar mientras le entregaba tamales normales. Pero cuando fui a buscar los ingredientes, noté algo extraño en mi cocina. Había un frasco en la mesa que no reconocí. Era pequeño, de vidrio opaco, y tenía un líquido espeso y oscuro en su interior. Junto a él, un papel arrugado con una lista de ingredientes que jamás había usado, polvo de hueso, hierbas que no conocía, algo llamado esencia de noche. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había llegado eso a mi cocina? Decidí no usarlo. Mi lógica me decía que debía tirar el frasco y olvidarme de todo, pero algo en mí, una curiosidad malsana que no lograba controlar, me llevó a abrirlo. El olor era dulce y metálico, como el de la sangre mezclada con flores marchitas. Me estremecí, pero no lo tiré. Lo guardé en un rincón de la cocina, diciéndome que lo devolvería al extraño si regresaba. Al día siguiente, cuando llegué al mercado con mi vaporera, sentí una presión en el pecho. Había algo diferente en el aire, como si todo estuviera más pesado. Cuando destapé la vaporera para servir a los primeros clientes, me llevé el susto de mi vida. Los tamales no eran los mismos que había preparado. La masa tenía un color gris cenizo y un olor extraño, algo entre dulce y podrido. Intenté tocar uno, pero la hoja de maíz estaba caliente, más de lo normal, como si acabaran de salir del fuego, aunque ya llevaban horas enfriándose. No sabía qué hacer. No podía venderlos así. Fue entonces que noté una nota, cuidadosamente doblada entre los tamales. ¿Aceptaste el pacto? Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. No había firmado nada, no había dicho nada, pero algo en esas palabras me hizo sentir que ya no había vuelta atrás. Esa noche, cuando regresé a casa, intenté convencerme de que había sido una broma. Pero las cosas empeoraron. Mientras limpiaba la vaporera, noté símbolos grabados en el metal, figuras que no recordaba haber visto antes, espirales, cruces invertidas y lo que parecían ser ojos que me observaban. Intenté rasparlos, pero estaban profundamente marcados, como si formaran parte del material. Entonces comenzaron las voces. Al principio, eran susurros apenas audibles, como si alguien hablara en el cuarto contiguo. Pero no había nadie más en mi casa. Aparecían cada vez que me acercaba a la cocina o intentaba preparar tamales. Las voces murmuraban cosas que no entendía, palabras en un idioma antiguo, gutural. Pero a veces, entre los susurros, podía escuchar mi nombre. Enrique. Los días pasaron y mi negocio empezó a cambiar. Más clientes llegaban al mercado, personas que nunca había visto antes. Pedían los tamales especiales con una sonrisa extraña, como si supieran algo que yo no, y lo peor es que no podía negarme. Cuando intentaba preparar tamales normales, los ingredientes de la lista del hombre aparecían de nuevo, como por arte de magia, aunque los hubiera tirado. Algo o alguien no me dejaba escapar. Cada noche, las voces se hacían más claras. No solo susurraban, ahora parecía que discutían entre ellas, riendo, llorando, gritando. A veces, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Veía sombras moviéndose por las paredes, figuras que desaparecían cuando encendía la luz. Un día, mientras atendía el puesto, uno de mis clientes habituales se acercó. Era un anciano que siempre compraba tamales de mole. Pero esta vez, no pidió nada. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente. «Deberías parar», dijo de repente, con una voz baja, apenas un susurro. «¿Parar qué?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. El anciano negó con la cabeza, como si sintiera pena por mí. «Ya te tienen. No hay salida». Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó lentamente. Esa noche, las voces no me dejaron dormir. Repetían una y otra vez, «El pacto. El pacto. El pacto». Mi salud comenzó a deteriorarse. Las ojeras se hicieron permanentes, mis manos temblaban al preparar los tamales y sentía un peso constante en el pecho. Pero no podía detenerme. Había algo en mi interior, una fuerza que me obligaba a seguir. Cada vez que intentaba cerrar el puesto o tirar los ingredientes, algo ocurría, un cliente desconocido llegaba con un billete en la mano, o las luces de mi casa parpadeaban hasta quedarse en completa oscuridad. Entonces, una madrugada, él regresó. Era el mismo hombre del sombrero y el abrigo negro. Se paró frente a mi puesto, sonriendo de esa manera perturbadora. No pidió nada, no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Finalmente, habló. «¿Lo entiendes ahora?». Quise gritarle, exigirle respuestas, pero mi voz no salió. Solo pude asentir. Él rió, una risa seca que parecía resonar en todo el mercado. «Entonces sigue cocinando. Apenas estás comenzando». Cuando se dio la vuelta para irse, sentí un impulso inexplicable de detenerlo. Salí corriendo detrás de él, pero cuando llegué al pasillo donde debería haber estado, no había nadie. Solo encontré una hoja de maíz, cubierta de ceniza. Desde entonces, ya no soy el mismo. Cada tamal que preparo parece tener vida propia, como si las manos que los moldean no fueran realmente las mías. Los clientes siguen llegando, personas extrañas que nunca antes había visto, y todos parecen saber algo que yo no. El dinero no me consuela, solo me recuerda que estoy atrapado. Las voces no se han detenido. A veces me dicen cosas horribles, secretos oscuros que no quiero saber. Otras veces, solo ríen, una risa burlona que me persigue incluso en mis sueños. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. La vaporera sigue grabándose sola, los símbolos son cada vez más numerosos, más complejos. Y cada mañana, cuando destapo los tamales, encuentro notas nuevas, escritas en un idioma que no entiendo. Hoy encontré una que decía, «La deuda está casi saldada. Falta uno más». No sé qué significa, pero tengo miedo. Un miedo que no me deja respirar, que se mete en mi piel y no me suelta. Porque siento que cuando la deuda se salde, yo ya no estaré aquí. Y aún así, sigo cocinando. El extraño del mercado. Era el año 1999. Tenía apenas 14 años y mi vida giraba en torno al mercado donde trabajaba mi padre como carnicero. Se llamaba Mercado de la Purísima, un lugar con pasillos largos y oscuros, techos de lámina y ese olor metálico de la carne fresca mezclado con especias, frutas y humedad. Crecí jugando entre los puestos, escuchando el murmullo de los comerciantes y el bullicio de los clientes. Pero jamás pensé que ese lugar, que para mí era casi como un segundo hogar, pudiera convertirse en un escenario de algo tan aterrador que aún hoy, después de tantos años, me persigue en sueños. Todo empezó una tarde de septiembre. Había una tormenta. Recuerdo el golpeteo de la lluvia sobre las láminas mientras ayudaba a mi padre a limpiar el local. Él siempre había sido un hombre fuerte, de esos que rara vez hablaban de algo más allá del trabajo. Pero esa tarde estaba inquieto. Su mirada se desviaba constantemente hacia la entrada del puesto y, aunque intenté preguntarle qué le pasaba, solo me respondió que había tenido un día extraño. No insistí. Pensé que tal vez estaba cansado, como solía estarlo después de largas horas cortando carne y atendiendo a clientes exigentes. Esa noche, al llegar a casa, se sentó conmigo mientras cenábamos y soltó algo que me heló la sangre. Hoy vino un hombre al puesto, pero no era normal. Entró preguntando por trabajo, pero no tenía rostro. Lo miré sin entender. ¿Cómo que no tenía rostro?, pregunté, sintiendo que me empezaba a faltar el aire. Mi padre me miró fijamente, su expresión grave. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa, pálida, como cera. Intenté reír, pensando que me estaba tomando el pelo, pero no lo hizo. Su seriedad era tan intensa que me hizo callar al instante. Le dije que no había trabajo, que no lo necesitábamos. Pero se quedó ahí parado, como si esperara algo más. Me temblaban las manos, hijo. Nunca había sentido tanto miedo. Entonces, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió del puesto, pero nadie más lo vio. Ni don Raúl, el frutero, ni doña Clara de las Flores. Nadie. Me quedé en silencio. Esa noche, por primera vez en mi vida, vi a mi padre rezar antes de dormir. Algo que jamás había hecho antes. Al día siguiente, el ambiente en el mercado estaba extraño. Las luces fluorescentes parecían más tenues y el aire olía más pesado. Mi padre, aunque trataba de actuar con normalidad, estaba claramente nervioso. Miraba a su alrededor como si esperara que aquel hombre sin rostro regresara. Y aunque yo quería pensar que todo había sido producto de su cansancio o alguna alucinación, no podía quitarme de la cabeza la imagen que él había descrito. En mi mente, esa figura sin rasgos me atormentaba. Los días pasaron y las cosas parecían volver a la normalidad, pero mi padre no era el mismo. Empezó a enfermarse. Al principio era algo leve, un resfriado, dolores de cabeza. Pero pronto empeoró. Perdió peso rápidamente y sus ojos se hundieron como si algo dentro de él estuviera siendo devorado. Mi madre lo llevó al doctor, pero los análisis no mostraban nada concluyente. Los médicos no podían explicarlo, y mi padre, cada vez más débil, empezó a hablar de aquel hombre. «Él va a regresar por mí», decía en susurros mientras yo le daba de comer en la cama. «Lo vi, hijo. Lo vi. No era humano». No sé qué era, pero algo en sus ojos inexistentes me atravesó. No voy a escapar de él. Intentaba calmarlo, decirle que solo estaba delirando por la fiebre, pero sus palabras me llenaban de un terror indescriptible. Porque, aunque quería convencerme de que todo era un producto de su mente enferma, algo dentro de mí sabía que él decía la verdad. Una noche, mientras dormíamos, escuché un ruido en la sala. Era un sonido extraño, como pasos arrastrándose. Mi madre no estaba en casa, había salido a buscar un remedio que le habían recomendado en el mercado. Me levanté con el corazón en la garganta y caminé hacia el ruido, temblando. Al entrar a la sala, lo vi. Era una figura alta, delgada, y sí, no tenía rostro. Una superficie lisa y pálida brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me quedé paralizado mientras esa cosa, ese ser, giraba lentamente su cabeza hacia mí, aunque no había ojos para mirarme. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos, pero de alguna manera logré moverme y corrí hacia la habitación de mi padre. Cerré la puerta con fuerza y me tiré al suelo, temblando, mientras mi padre me miraba desde la cama con ojos desorbitados. «Está aquí, ¿verdad?», susurró. Asentí sin decir nada. Él solo cerró los ojos y empezó a rezar, como si aceptara su destino. Después de lo que me pareció una eternidad, el ruido desapareció. Pero desde esa noche, las cosas solo empeoraron. Mi padre murió 2 meses después. La causa oficial fue una enfermedad degenerativa que los médicos nunca pudieron identificar. En su lecho de muerte, me miró y me dijo, «Hijo, no te quedes en ese mercado. Vete. Esa cosa está ahí. Está esperando». No le hice caso. Quizás porque, en mi dolor, no quería abandonar el único lugar que me conectaba con él. Pasaron los años. Heredé el puesto de mi padre y seguí trabajando en el mercado. Pero nunca pude sentirme completamente tranquilo. Había días en que, al cerrar, sentía que alguien me observaba desde los oscuros rincones del pasillo. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Los otros comerciantes empezaron a hablar de algo que rondaba por las noches. Decían que veían sombras moverse entre los puestos, que escuchaban murmullos en lenguas extrañas. Algunos incluso abandonaron el mercado, convencidos de que estaba maldito. Una noche, mientras cerraba el local, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era esa sensación de que alguien estaba parado justo detrás de ti. Me giré lentamente, con el corazón acelerado, y ahí estaba. Esa figura sin rostro, idéntica a como mi padre la había descrito. No sé cómo tuve el valor, pero le grité, «¿Qué quieres? Déjanos en paz». Pero no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si esperara algo. Y entonces, sin hacer un solo ruido, se dio la vuelta y desapareció entre los pasillos. Esa fue la última vez que lo vi. Pero no fue la última vez que lo sentí. A veces, en mis sueños, lo veo parado al pie de mi cama, observándome con esa cara inexistente. Otras veces, escucho su voz en susurros incomprensibles, como si intentara decirme algo. No sé qué es ni por qué eligió a mi familia, pero una cosa es segura, todavía está ahí, en el mercado. Y sé que algún día regresará, tal vez por mí, tal vez por alguien más. Porque esa cosa, lo que sea, no olvida. El pasillo 5. Nunca pensé que un simple mercado podría convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. Había oído historias, claro, de esas que las abuelas cuentan entre susurros mientras preparan el café de olla, pero jamás les presté demasiada atención. Hasta que me tocó a mí. Esto no es un cuento para asustar ni un rumor de pueblo. Esto me pasó, y hasta el día de hoy, no puedo entrar a un mercado sin sentir un nudo en el estómago. Todo ocurrió en un mercado tradicional en Hidalgo, el tipo de lugar donde los aromas de las especias, las frutas frescas y los antojitos se mezclan con el bullicio de la gente. Esos mercados siempre me parecieron mágicos, llenos de vida, hasta que me di cuenta de que también pueden estar llenos de algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Era una tarde tranquila. Mi tía me pidió que la acompañara al mercado porque necesitaba comprar varias cosas para una fiesta familiar. Yo no estaba particularmente emocionado, pero accedí. Había algo en su tono que me hizo sentir que no quería ir sola. Lo entendí mejor cuando llegamos. El mercado estaba más oscuro de lo que recordaba, como si la luz que entraba por los techos de lámina ya no fuera suficiente para iluminarlo. El pasillo 5, en particular, parecía hundido en una penumbra antinatural. Había escuchado vagamente a mi abuela hablar de ese pasillo, de las sombras y de una mujer misteriosa que alguna vez vendió ahí, pero nunca le di importancia. Ahora, de pie frente a ese pasillo, algo dentro de mí sabía que había verdad en esas palabras. Los puestos estaban llenos de productos, pero había un aire de abandono. Los locatarios no nos miraban directamente, como si estuvieran evitando algo. A medida que avanzábamos, noté que los murmullos de los compradores y vendedores se desvanecían. Era como si ese pasillo estuviera atrapado en una burbuja de silencio. Fue entonces cuando vi por primera vez el rastro de ceniza. Una línea tenue, grisácea, que se extendía a lo largo del pasillo y parecía serpentear entre los puestos. Algo en mi interior me dijo que no la siguiera, pero mi tía, ajena a mi creciente inquietud, seguía caminando como si nada. Cuando llegamos a la mitad del pasillo, noté que uno de los puestos estaba completamente vacío. La madera estaba ennegrecida, como si hubiera sido quemada, pero no había señales de fuego reciente. La ceniza se concentraba justo ahí, en montoncitos dispersos que parecían dibujar formas extrañas en el suelo. Mi tía, al darse cuenta de que me había quedado atrás, me llamó desde un puesto cercano. Traté de ignorar la sensación de que alguien o algo me estaba observando y aceleré el paso para alcanzarla. Fue entonces cuando lo vi. Era una figura alta, envuelta en sombras, pero lo más extraño era que no parecía estar caminando. Parecía deslizarse, como si sus pies nunca tocaran el suelo. Estaba al final del pasillo, justo donde las sombras eran más densas. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era inconfundible, una mujer mayor, con el cabello largo y encorvada, como si estuviera cargando el peso de algo invisible. Parpadeé, y cuando volví a mirar, había desaparecido. El aire se volvió pesado, denso, y un olor acre invadió mis fosas nasales. No se parecía a nada que hubiera olido antes, una mezcla de humo, tierra húmeda y algo metálico, casi como sangre. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que solo estaba dejando que las historias de mi abuela influyeran en mi imaginación. Pero el miedo era real. Mi corazón latía con fuerza y cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo. Sin embargo, algo me retuvo. Fue como si una fuerza invisible me anclara al suelo. Mis pies se sentían pesados, como si estuvieran hundidos en el cemento del mercado. Y luego la escuché. Una risa baja, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Le dije a mi tía que necesitaba aire y salí del mercado tan rápido como pude. Afuera, la luz del sol me devolvió una sensación de seguridad, pero no duró mucho. Cuando mi tía salió minutos después, noté que llevaba una pequeña bolsa que no recordaba haberle visto antes. Le pregunté qué había comprado, pero evitó la pregunta, cambiando rápidamente de tema. Fue entonces cuando noté un pequeño detalle que me heló la sangre: su ropa tenía manchas de ceniza. Intenté convencerme de que no significaba nada, que tal vez se había apoyado en algún lugar sucio, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal no me abandonó. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la silueta de la mujer. Sentía como si alguien estuviera de pie junto a mi cama, observándome. Pero lo peor ocurrió al día siguiente. Mi tía, quien siempre había sido vivaz y llena de energía, amaneció débil, pálida, con los ojos hundidos y una tos seca que parecía venir de lo más profundo de su ser. La llevamos al médico, pero no encontraron nada malo. A pesar de eso, su salud seguía deteriorándose. Fue entonces cuando recordé la bolsa que llevaba del mercado. Revisé su habitación mientras ella dormía y encontré la bolsa escondida en su closet. Adentro, había un pequeño amuleto de forma extraña, hecho de madera ennegrecida y con marcas talladas que no reconocí. El olor acre del mercado volvió a invadirme y mi instinto me gritó que me deshiciera de él. Salí corriendo al patio trasero y lo arrojé al fuego, esperando que eso rompiera cualquier maldición que estuviera afectando a mi tía. Pero mientras el amuleto ardía, algo extraño ocurrió. Las llamas se volvieron verdes por un instante y juro que escuché la misma risa baja que había oído en el mercado. Desde ese día, mi tía empezó a mejorar lentamente, pero algo en ella había cambiado. Era más callada, más reservada. Yo, por mi parte, decidí no volver a ese mercado nunca más. Pero las noches todavía me atormentan. A veces, cuando cierro los ojos, siento que la silueta de la mujer está ahí, al pie de mi cama, mirándome, dejando un rastro de ceniza. y aunque me digo que solo es mi imaginación, sé que no lo es. Porque cada mañana, al despertar, encuentro pequeños montones de ceniza en el suelo de mi habitación. El llanto en la penumbra. Mi nombre es Rodrigo. Soy de Chiapas, un estado que carga con leyendas tan viejas como las montañas que lo rodean. Trabajo en un mercado tradicional desde hace más de 15 años. Es un sitio lleno de vida durante el día, con aromas de especias, frutas frescas y el bullicio de la gente, pero al caer la noche, todo cambia. Las sombras parecen alargarse y un silencio pesado se apodera de los pasillos. Nunca me había importado, hasta que una noche lluviosa marcó mi vida para siempre. Era mediados de septiembre, temporada de lluvias torrenciales. Mi puesto estaba cerca de la entrada principal, justo al lado de un largo corredor que, por las noches, se volvía un túnel oscuro. Esa noche me quedé más tiempo de lo habitual. Estaba organizando mercancía cuando las gotas comenzaron a golpear el techo de lámina. El sonido del agua repiqueteando era constante, hipnotizante, hasta que lo rompió algo más, un sollozo. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma, pero el llanto se hizo más claro, más cercano. Una mujer lloraba, su voz cargada de un dolor profundo que helaba los huesos. Apagué mi vieja radio, que apenas reproducía un par de canciones distorsionadas, para escuchar mejor. El llanto parecía provenir del corredor oscuro frente a mi puesto. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado atrapado en el mercado por la lluvia. Me puse mi chamarra y tomé una linterna, decidido a ayudar. Mientras avanzaba por el corredor, el sonido se hacía más intenso. Era un llanto largo, entrecortado, y en ciertos momentos se transformaba en algo más, como un susurro que repetía palabras que no podía entender. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino frente a mí. Las sombras parecían moverse, como si fueran seres vivos. El aire estaba cargado, húmedo, y sentí una presión en el pecho, una especie de presentimiento que me decía que regresara. Pero seguí avanzando, pensando que mi mente estaba exagerando. Entonces la vi. Estaba de espaldas, una mujer delgada con el cabello largo y empapado, cubierta por un vestido blanco que parecía tan viejo como las paredes del mercado. Permanecía inmóvil bajo la luz parpadeante de una lámpara. «Señora, ¿está bien?», pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba. No hubo respuesta. El llanto cesó de golpe y el silencio que lo reemplazó fue peor. Di un paso hacia ella y de pronto giró su cabeza hacia mí. Fue entonces cuando vi lo imposible. No tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, profundas, como si contuvieran toda la oscuridad del corredor. Su boca se abrió lentamente, demasiado grande, más de lo que un rostro humano podría soportar. Emitió un sonido que no era un grito ni un llanto, sino una mezcla de ambos, algo inhumano. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Retrocedí tambaleándome, pero mi pie tropezó con algo y caí al suelo. Cuando levanté la mirada, ya no estaba allí. La lámpara parpadeó un par de veces más antes de apagarse por completo. El corredor quedó sumido en la oscuridad, y todo lo que podía escuchar era mi respiración agitada. De repente, un sonido húmedo, como pasos arrastrándose, resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, alumbrando con mi linterna, pero no vi nada. El sonido, sin embargo, seguía acercándose. Me levanté de un salto y corrí hacia mi puesto. Al llegar, cerré la cortina metálica con tanta fuerza que el ruido resonó por todo el mercado. Me quedé sentado en el suelo, tratando de calmarme, mientras la lluvia seguía golpeando el techo. No me atreví a mirar hacia afuera. Esa noche, no dormí en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su boca desfigurada y esas cuencas vacías que parecían absorberlo todo. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que lo que había visto no era real, que quizá el cansancio o la sugestión me habían jugado una mala pasada. Pero todo cambió cuando volví al mercado al día siguiente. En el mismo corredor donde vi a la mujer, encontré algo extraño, un charco de agua sucia con marcas de pies descalzos que terminaban de golpe, como si la persona que las dejó se hubiera desvanecido en el aire. Mis compañeros del mercado notaron que algo andaba mal conmigo, pero no quise contarles lo que había sucedido. No quería que pensaran que estaba loco. Esa noche, cuando regresé a casa, algo más extraño sucedió. Mientras intentaba dormir, escuché el mismo llanto que había oído en el mercado. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando abrí los ojos, mi habitación estaba completamente fría, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me levanté para revisarlas, pero todas estaban cerradas. El llanto se intensificó, y entonces lo entendí, no venía de afuera. Venía desde dentro de mi casa. Encendí todas las luces, revisando cada rincón, pero no encontré nada. Sin embargo, el sonido no se detenía. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. Esa fue la primera noche de muchas en las que no pude dormir. El llanto comenzó a seguirme a todas partes. Lo escuchaba en el mercado, en el camino a casa, incluso en mis sueños. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cordura. Finalmente, un domingo, cuando el mercado estaba más tranquilo, me atreví a hablar con don Nicolás, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando allí. Era conocido por sus historias sobre lo paranormal, así que pensé que tal vez él podría ayudarme a entender lo que me estaba sucediendo. Cuando le conté lo que había visto, su rostro se puso serio. Me llevó a un rincón apartado y me susurró algo que nunca olvidaré. Esa mujer que viste no es humana. Algunos dicen que es el alma de alguien que murió aquí, atrapada entre este mundo y el otro. Pero otros aseguran que es algo peor, una entidad que se alimenta del miedo. Por eso sigue llorando, para que los curiosos se acerquen a ella. No debiste buscarla, Rodrigo. Ahora te está siguiendo. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para librarme de ella, pero don Nicolás solo negó con la cabeza. Una vez que te ve, es casi imposible escapar de su presencia. Solo puedes rezar para que pierda interés en ti. Sus palabras me dejaron helado. Esa noche, después de cerrar mi puesto, me apresuré a salir del mercado, decidido a no volver a quedarme hasta tarde. Pero mientras caminaba hacia la salida, sentí que algo me observaba. Me giré y en uno de los puestos vacíos vi una sombra. No había nadie más en el mercado, pero lo que vi era inconfundible, el contorno de una figura con el cabello largo y desordenado. Corrí sin mirar atrás. Desde entonces, mi vida ha sido un tormento. El llanto no ha cesado y he comenzado a ver su figura en más lugares. La encuentro en los reflejos de los charcos después de la lluvia, en los espejos empañados de mi casa e incluso en mis sueños. Lo peor es que ya no estoy seguro de que es real y que no. A veces, durante el día, escucho su voz susurrando mi nombre, como si estuviera justo detrás de mí. Pero cuando me giro, no hay nadie. He considerado dejar el mercado, mudarme a otro estado, empezar de nuevo. Pero algo me detiene, una especie de temor profundo de que no importa a dónde vaya, ella me seguirá. Don Nicolás tenía razón, una vez que te ve, nunca te deja ir. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Cada noche se vuelve más difícil. He intentado rezar, encender veladoras, incluso pedirle ayuda a un sacerdote, pero nada funciona. Su llanto sigue ahí, como un eco interminable en mi mente. Y ahora, mientras escribo esto, puedo sentir su presencia detrás de mí. No necesito girarme para saber que está ahí, observándome con esas cuencas vacías. Quizás nunca encontraré paz. Quizás esta será mi vida ahora, viviendo en el borde entre la realidad y el terror. Solo espero que, si alguna vez escuchas un llanto en la oscuridad, no cometas el mismo error que yo. No busques. No te acerques. Porque, una vez que la veas, ya no habrá forma de escapar. Las campanas. Mi nombre es Carlos y tengo 40 años. Hay cosas que uno guarda en la memoria como fotografías viejas, momentos congelados que prefieres no desempolvar. Pero a veces los recuerdos insisten en salir, como si fueran un tumor que no puedes ignorar. Hoy quiero contar lo que pasó cuando tenía 10 años, un evento que marcó a mi familia y dejó cicatrices en mi mente. Quizá al escribirlo logre liberar el peso que me ha acompañado todos estos años. Aunque, sinceramente, lo dudo. Mi papá tenía un pequeño puesto de verduras en un mercado popular de la Ciudad de México. Era un lugar caótico durante el día, lleno de voces, regateos y colores. Pero de noche, cuando las persianas metálicas de los puestos se cerraban, el mercado se transformaba en algo completamente distinto. Era un vacío oscuro y frío, un laberinto de ecos donde las sombras parecían tener vida propia. Mi papá rara vez iba de noche, pero aquella vez olvidó algo importante, su cartera con el dinero de las ventas del día. No podía permitirse perder esa cantidad. Me pidió que lo acompañara porque decía que era más seguro si iba con alguien. Ahora me pregunto si realmente quería compañía o si simplemente tenía miedo de ir solo. Recuerdo cómo las luces del mercado parpadeaban cuando llegamos. Los fluorescentes proyectaban un brillo enfermizo que hacía que todo se viera distorsionado. Al caminar entre los pasillos vacíos, el sonido de nuestras pisadas resonaba como si estuviéramos en una cueva. No había más que silencio, pero de alguna manera ese silencio se sentía pesado, como si alguien estuviera observándonos desde las sombras. Mi papá no decía nada, pero su rostro estaba tenso, con la mandíbula apretada y los ojos atentos, como si estuviera esperando algo. De pronto, escuchamos un sonido que me heló la sangre: campanas. No eran campanas de iglesia ni de algún reloj. Eran campanas pequeñas, tintineos suaves pero claros, como si alguien las estuviera agitando lentamente. Mi papá y yo nos miramos sin decir nada. En ese momento pensé que quizá era algún vendedor que aún no se había ido, pero no tenía sentido. Nadie usaba campanas en el mercado. El sonido nos guió hacia el fondo del mercado, donde las luces eran más tenues y las sombras parecían devorar los pasillos. Intenté decirle a mi papá que tal vez era mejor regresar, pero no me salieron las palabras. Había algo en ese sonido que era hipnótico y perturbador a la vez, como si nos estuviera llamando. Cuando llegamos al fondo, lo vimos. Una figura negra, alta y delgada, estaba de pie, de espaldas a nosotros. Su silueta se veía borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Tenía algo en las manos, y las campanas sonaban cada vez que se movía. Quise correr, gritar, hacer algo, pero estaba paralizado. Mi papá me tomó del brazo, con fuerza, como si también estuviera tratando de convencerse de que aquello no era real. La figura se giró lentamente. Nunca olvidaré cómo la temperatura pareció caer de golpe. Sentí un frío tan intenso que mis huesos dolían. No vi claramente su rostro, pero lo poco que distinguí era suficiente para atormentar mis sueños durante años, un semblante vacío, sin rasgos definidos, como si la piel estuviera estirada sobre un cráneo demasiado grande. Sus ojos eran pozos negros, profundos y vacíos, y en ellos se reflejaba algo imposible de describir, un abismo, un vacío infinito que parecía devorarte el alma con solo mirarlo. Mi papá soltó un jadeo, un sonido gutural lleno de terror. Me cubrió los ojos con una mano y me empujó hacia atrás. «No mires, Carlos. No mires», fue lo único que me dijo. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera al borde del llanto. Yo, temblando, obedecí, aunque el deseo de mirar era casi irresistible. De repente, el sonido de las campanas cesó. El silencio que quedó fue aún más aterrador, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Mi papá me jaló con fuerza, casi corriendo hacia la salida. Sentía su mano temblando, y cuando intenté hablar, me ordenó con un tono severo que no dijera nada. Su voz era un susurro cargado de miedo. Al salir del mercado, noté que mi papá estaba pálido, con los ojos vidriosos y una expresión que jamás le había visto antes. No regresó por su cartera, pero en ese momento no me atreví a preguntarle por qué. Subimos al coche en silencio, y durante el trayecto a casa, no intercambiamos una sola palabra. Esa noche mi papá no durmió. Podía escucharlo caminar de un lado a otro en la sala. Al día siguiente, le dijo a mi mamá que iba a dejar el puesto en el mercado. Cuando ella le preguntó por qué, él solo respondió que no quería hablar de eso. vendió el negocio y comenzó a trabajar en otra cosa, algo más modesto, pero nunca volvió a poner un pie en ese mercado. Con los años, intenté obtener respuestas. Cada vez que le preguntaba qué fue lo que vio, él se ponía tenso y cambiaba de tema. Una vez, cuando ya era adolescente, lo confronté directamente. Estaba cansado de las evasivas y quería saber la verdad. «No lo entenderías, Carlos», me dijo con una voz áspera. «Algunas cosas es mejor no saberlas». Pero yo quería saber. Necesitaba saber. Así que cometí el error de regresar al mercado. Fue muchos años después, ya siendo adulto. El mercado seguía funcionando, aunque había cambiado un poco, nuevos puestos, nueva gente, pero el aire opresivo seguía ahí, escondido bajo la apariencia de normalidad. Llegué poco antes de que cerraran, decidido a quedarme hasta que todos se fueran. Necesitaba enfrentar lo que había visto de niño, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo. Cuando el mercado quedó vacío, empecé a caminar por los pasillos. Todo se sentía igual que aquella noche, el frío, el silencio, las sombras. Y entonces, lo escuché. Las campanas. No sé por qué seguí el sonido. Quizá era curiosidad, quizá algo más, pero mis pies se movieron casi por instinto. Llegué al mismo lugar donde mi papá y yo habíamos visto a la figura y ahí estaba otra vez. Igual que antes, de espaldas, inmóvil, con las campanas en las manos. El miedo me invadió, pero esta vez no estaba dispuesto a huir. Quería respuestas. Di un paso al frente y entonces la figura giró. Lo que vi no era humano. Sus ojos eran vacíos, pero esta vez algo más se reflejaba en ellos, a mí mismo, rodeado de oscuridad. Sentí como si estuviera siendo absorbido, arrastrado a un lugar donde el tiempo y el espacio no existían. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Y entonces, lo escuché, una voz, no con palabras, sino en mi mente, una presencia que me decía cosas que no podía comprender, pero que llenaban mi ser de un terror primigenio, algo más allá de lo humano. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que desperté afuera del mercado, tirado en la banqueta, con un frío que me calaba hasta el alma. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Sueño con las campanas, con los ojos vacíos, con ese abismo que parecía querer devorarme. Ahora entiendo por qué mi papá nunca quiso hablar de lo que vio. Algunas cosas es mejor dejarlas en las sombras, donde pertenecen. Pero aunque trate de olvidar, las campanas siempre vuelven, resonando en mi mente, recordándome que hay cosas que el ser humano no debería intentar comprender. Y cada vez que las escucho, siento que la figura me está llamando, esperando el momento en que cometa el error de volver. La deuda eterna. Siempre pensé que los mercados eran lugares mágicos. Las voces de los comerciantes, los colores vivos de las frutas, el aroma a hierbas frescas y las risas de los niños creaban un caos armonioso que parecía eterno. Yo trabajaba en un puesto de especias en un mercado antiguo de la Ciudad de México. Mi abuelo lo había iniciado, y luego pasó a mi madre, y finalmente a mí. Era mi vida entera. Pero nunca pensé que algo tan cotidiano, tan familiar, pudiera convertirse en la fuente de mis peores pesadillas. Todo comenzó una tarde nublada, cerca de la hora de cerrar. El mercado, que usualmente rebosaba de vida, estaba extraño. Las luces parpadeaban, como si fueran velas al borde de apagarse, y un aire pesado se sentía en los pasillos. Estaba organizando los frascos de canela cuando noté a un hombre que se detuvo frente a mi puesto. Era bajo, con un sombrero gastado y ropa que parecía haber visto mejores días. Sin embargo, lo que más me inquietó fueron sus ojos, vacíos, como si miraran a través de mí. «Bonito puesto», dijo con una voz grave y rasposa. «¿No tienes miedo de que alguien te lo quite?» Me quedé helado. Nadie me había dicho algo así, ni en broma. Intenté sonreír, pero fue forzado. «No, señor. Aquí estamos tranquilos, gracias». El hombre sacó algo del bolsillo de su abrigo, un pequeño amuleto, un dije de metal oscuro, casi negro, con inscripciones que no reconocí. Esto te protegerá, murmuró, extendiéndolo hacia mí. Tu negocio florecerá. Nadie podrá tocarte. No, gracias, respondí casi de inmediato. Algo en ese objeto me incomodaba. Pero el hombre insistió, dejándolo sobre el mostrador con un movimiento rápido. No necesitas pagarme. Es un regalo. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y desapareció entre los pasillos oscuros del mercado. Esa noche no pude dormir. No era solo el amuleto, sino algo más, una sensación punzante en mi estómago, como si hubiera hecho algo malo al aceptar aquel objeto. A medianoche, caí en un sueño pesado y extraño. En él, estaba en mi puesto, pero el mercado estaba completamente vacío. Los pasillos oscuros se extendían interminablemente y un eco inquietante de pasos resonaba detrás de mí. Intenté girarme, pero algo me detenía. De pronto, el hombre del sombrero apareció frente a mí, con su sonrisa torcida y esos ojos huecos. Todo tiene un precio, dijo, y su voz resonó como un trueno en mi cabeza. Me desperté empapado en sudor. El amuleto seguía en mi mesa de noche, pero ahora parecía más brillante, como si emitiera un leve resplandor en la oscuridad. Quise deshacerme de él, pero algo me detuvo. Lo llevé al puesto al día siguiente, pensando en devolverlo si volvía a ver al hombre. Pero él no regresó. Lo extraño fue que, desde ese día, mi negocio empezó a cambiar. Personas que nunca antes me habían comprado comenzaron a aparecer. Parecía que mi puesto tenía un brillo especial que atraía a los clientes. Lo que antes era una venta moderada se convirtió en un éxito. Ganaba más dinero del que había soñado, tanto que incluso podía cerrar temprano y aún así duplicar mis ganancias habituales. Pero, a medida que el negocio florecía, otras cosas comenzaron a suceder. Primero fueron los ruidos. Por las noches, en mi casa, escuchaba pasos arrastrándose por el pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego los pasos comenzaron a acercarse más, siempre deteniéndose frente a mi puerta. Cuando abría para mirar, no había nadie. Luego vinieron las sombras. Mientras atendía el puesto, veía figuras al fondo del mercado, inmóviles, observándome. Siempre estaban allí, entre los puestos abandonados, como si esperaran algo. Nadie más parecía notar su presencia. Una noche, mientras contaba el dinero de las ventas, noté algo extraño. Algunos de los billetes estaban húmedos, como si los hubieran sacado de un río. Intenté no darle importancia, pero la sensación de que algo andaba terriblemente mal era cada vez más fuerte. Finalmente, un cliente habitual, doña Ofelia, me miró con una mezcla de curiosidad y miedo. Hijo, dijo en voz baja, ¿qué has hecho? Tu puesto se siente diferente. Algo oscuro está aquí. Quise decirle que no sabía de qué hablaba, pero no pude. Las palabras se atoraron en mi garganta. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Algo oscuro se había arraigado en mi vida y todo había comenzado con ese maldito amuleto. Decidí deshacerme de él. Esa noche, tomé el objeto y lo llevé a un puente cerca de mi casa. El río corría con fuerza y el viento era frío. Sin pensarlo dos veces, lo lancé al agua. Pero, en lugar de hundirse, el amuleto flotó, brillando intensamente antes de desaparecer en la corriente. Me sentí aliviado, como si me hubiera librado de una carga. Sin embargo, esa misma noche, el sueño volvió. Esta vez no estaba en mi puesto, sino en un pasillo interminable del mercado. Las paredes estaban cubiertas de moho, y un hedor insoportable llenaba el aire. Caminé durante lo que parecieron horas hasta que llegué a una puerta al final del pasillo. Al abrirla, me encontré en un cuarto pequeño, iluminado por una luz roja. En el centro, el hombre del sombrero me esperaba. ¿Crees que puedes deshacerte de mi regalo tan fácilmente? Preguntó. Antes de que pudiera responder, él se acercó y me susurró algo al oído. No recuerdo qué dijo, pero me desperté gritando. El amuleto estaba de vuelta en mi mesa de noche. Desde entonces, mi vida se convirtió en una espiral de horror. Cada noche, los sueños eran más intensos, más reales. Veía cosas que no puedo explicar, sombras que susurraban mi nombre, figuras que me miraban desde los rincones oscuros de mi cuarto, y siempre, siempre, el hombre del sombrero, observándome con esa sonrisa torcida. En el mercado, los clientes seguían llegando, pero sus rostros comenzaron a cambiar. Parecían pálidos, casi muertos, como si algo les estuviera robando la vida. Y aunque mi negocio seguía prosperando, mi salud se deterioraba. Las ojeras bajo mis ojos eran profundas y mi piel se veía ceniza. Sentía que algo me estaba drenando lentamente. Un día, mientras cerraba el puesto, noté algo en el suelo. Era un billete, pero no era como los demás. Estaba manchado de sangre, fresca, como si acabara de caer. Miré alrededor, pero no había nadie. El mercado estaba vacío, salvo por el eco de mi respiración entrecortada. Entonces lo entendí, el precio de mi prosperidad era mucho más alto de lo que había imaginado. Busqué ayuda, desesperado por respuestas. Un curandero al que consulté me dijo que el amuleto era una puerta, un vínculo con algo que no pertenecía a este mundo. No hay forma fácil de romper este pacto, me advirtió. Debes enfrentarlo o te consumirá. Esa noche regresé al mercado con el amuleto en la mano. Decidí hacerle frente a lo que fuera que estuviera detrás de todo esto. Al llegar, el mercado estaba desierto, pero los pasillos parecían vivos, pulsando con una energía oscura. Caminé hacia mi puesto, pero antes de llegar, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió helado y sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y ahí estaba, el hombre del sombrero, pero esta vez no estaba solo. Las sombras que había visto antes lo rodeaban, moviéndose como un enjambre. ¿Estás listo para pagar tu deuda? Preguntó, con esa voz que parecía provenir de otro mundo. No quiero nada de esto, grité. Llévate el amuleto y déjame en paz. El hombre se rió, una risa profunda y grotesca. No se trata del amuleto, dijo. Se trata de ti. Tú aceptaste el trato y ahora formas parte de esto. No puedes escapar. En ese momento, las sombras se lanzaron hacia mí. Sentí cómo me envolvían, cómo me robaban el aire. Intenté luchar, pero era inútil. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi casa, pero algo era diferente. Mi cuarto estaba lleno de billetes, montones de ellos, pero todos estaban manchados de sangre. Miré mis manos y noté que estaban cubiertas de tierra, como si hubiera estado cavando. No recuerdo cómo llegué ahí, pero lo supe, algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo. Desde entonces, sigo atendiendo mi puesto, pero cada día me siento más desconectado, más vacío. Los clientes siguen llegando, pero sus ojos parecen mirarme con una mezcla de lástima y terror. El amuleto ya no está conmigo, pero sé que nunca me libraré de él realmente. Por las noches, aún escucho los pasos en mi pasillo, y en mis sueños, el hombre del sombrero sigue observándome, esperando. Siempre esperando. Esta es mi advertencia: si alguna vez alguien te ofrece algo gratis, algo que suene demasiado bueno para ser verdad, no lo aceptes. Nada en esta vida viene sin un precio. Y a veces, el precio es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. El espejo. No soy alguien que se asuste fácilmente. Siempre he sido escéptico sobre lo sobrenatural, esas historias de fantasmas y maldiciones que te cuentan en reuniones familiares o por la noche, en tono de broma. Pero lo que viví hace un par de años en San Luis Potosí cambió mi forma de ver la realidad. A veces me pregunto si fue real o un sueño, pero cada noche, cuando cierro los ojos, la imagen de ese espejo aparece. Y con ella, los susurros. Era un fin de semana cualquiera. Decidí ir al mercado de antigüedades que se instala los domingos en el centro de San Luis Potosí. Me gusta coleccionar cosas viejas. Para mí, los objetos antiguos tienen una historia, una vida detrás de ellos. Caminar entre los puestos llenos de relojes de péndulo, candelabros oxidados y retratos en blanco y negro me daba una sensación de nostalgia por un tiempo que nunca viví. Fue en ese paseo entre reliquias que lo vi por primera vez, un espejo grande, con un marco de madera tallada a mano, cubierto de detalles tan intrincados que parecían cobrar vida al tocarlos. No estaba sucio ni polvoriento como los demás objetos del puesto. Su vidrio estaba impecable, pero lo que me llamó la atención no fue su claridad, sino lo que sentí al mirarlo. Era como si el reflejo no fuera mío, como si la imagen en el espejo me observara a mí en lugar de yo a ella. Sentí un escalofrío inexplicable, pero lo atribuí al clima. San Luis Potosí en noviembre puede ser frío. Cuando pregunté por el precio, el hombre detrás del puesto me observó con una mirada peculiar. Era un hombre mayor, de rostro ajado y ojos profundamente hundidos. ¿Estás seguro de que quiere llevarlo?, me preguntó con una voz áspera. Asentí sin pensarlo mucho. Ahora me arrepiento. Pagó y me ayudó a cargarlo hasta el auto. En el trayecto, el anciano me dijo algo que en ese momento tomé como una broma, pero que ahora me atormenta cada vez que lo recuerdo. Ese espejo no solo refleja lo que ves, sino también lo que eres y lo que fuiste. No le respondí. Quizá era una estrategia de venta o solo quería hacer conversación. Pero sus palabras me quedaron grabadas. Esa noche, decidí colocarlo en la sala de mi casa. Tenía un aire elegante, como de museo, que combinaba perfectamente con la decoración de mi hogar. Lo limpié cuidadosamente con un paño y me quedé un momento admirándolo. Aunque no lo confesaría en voz alta, había algo inquietante en el objeto. El reflejo parecía demasiado nítido, casi exagerado, como si cada detalle de mi rostro estuviera siendo analizado y replicado con precisión milimétrica. Pero era tarde, y la fatiga del día me ganó. Me fui a la cama sin pensar más en ello. La primera noche fue tranquila, o al menos eso creí. Al despertar, tuve la extraña sensación de que alguien había estado en mi casa. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas y las ventanas seguras, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Me convencí de que era paranoia. Durante el día, el espejo se veía normal, como cualquier otro. Pero en la noche, cuando el silencio caía sobre la casa, la atmósfera cambiaba. Era como si el aire alrededor del espejo se volviera más denso, más pesado. Al pasar frente a él, algo capturó mi atención. Vi un destello en el vidrio, un movimiento rápido, como si algo hubiese pasado detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo es mi imaginación, me dije a mí mismo. Pero esa noche, los sueños comenzaron. En ellos, me veía parado frente al espejo. Pero no era mi reflejo lo que veía. Era alguien más. Una figura oscura, con un rostro indistinguible, que se acercaba más y más, hasta que casi podía sentir su respiración en mi cuello. Siempre despertaba antes de que sucediera algo más. Pero el sudor frío y la sensación de opresión en el pecho me duraban toda la madrugada. A la tercera noche, lo escuché por primera vez. Un susurro bajo, apenas audible, provenía de la sala. Me levanté de la cama y, con el corazón latiéndome en los oídos, caminé lentamente hacia el espejo. Cada paso parecía alargar el pasillo. Cuando llegué, todo estaba en silencio, pero había algo extraño. El reflejo de la sala no coincidía con la realidad. El sofá estaba en el lugar equivocado, las cortinas parecían diferentes y la luz de la lámpara no se reflejaba como debía. Entonces lo vi. Una sombra cruzó el espejo. No era mi sombra. Era alguien más. Retrocedí de inmediato, con el cuerpo temblando. Decidí cubrir el espejo con una sábana. Si no lo veía, quizá podría ignorarlo. Pero esa noche los susurros no cesaron. Eran más claros, más insistentes. No decían palabras completas, solo sonidos que parecían formarse pero nunca se concretaban. Intenté no escuchar. Puse música, encendí todas las luces, pero nada funcionó. Mi casa ya no se sentía como mía. El clímax llegó a la cuarta noche. Estaba decidido a deshacerme del espejo al día siguiente. Me desperté a las 3:33 de la mañana. No sé por qué miré el reloj, pero esa hora quedó grabada en mi memoria. Al abrir los ojos, sentí que algo estaba en mi habitación. No quería mirar, pero un frío helado recorrió mi espalda, obligándome a voltear. El espejo estaba allí. No en la sala, donde lo había dejado cubierto, sino en mi habitación, frente a mi cama. La sábana que lo cubría estaba en el suelo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Entonces vi mi reflejo. No era yo. Era la misma figura de mis sueños, oscura, sin rostro, mirándome fijamente. Pero no se movía como yo. Mientras yo temblaba de miedo, esa cosa en el espejo inclinó la cabeza lentamente, como estudiándome. De repente, su mano salió del marco, una extremidad oscura y alargada que no era humana. En ese momento, recobré la movilidad y grité. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla. Estaba atrapado. El espejo emitió un sonido, un crujido como de madera partiéndose, y entonces los susurros se convirtieron en gritos. Voces de hombres, mujeres y niños, todas mezcladas, llenando el cuarto. Caí al suelo, cubriendo mis oídos, pero las voces estaban dentro de mi cabeza. Cerré los ojos, llorando, suplicando que todo terminara. De pronto, el silencio volvió. Abrí los ojos y el espejo ya no estaba en mi cuarto. Estaba en la sala, en su lugar original, cubierto nuevamente con la sábana. Al día siguiente, llevé el espejo de vuelta al mercado. El anciano que me lo vendió no parecía sorprendido. Me observó en silencio mientras le explicaba lo que había pasado, aunque sentí que ya lo sabía. No quiso devolverme el dinero. En cambio, me dio un consejo: quémalo, si puedes. Aunque no sé si eso lo detendrá. Esa fue la última vez que lo vi. Tiré el espejo en un basurero en las afueras de la ciudad y juré no volver a comprar antigüedades. A pesar de haberme deshecho de él, todavía escucho los susurros algunas noches. No sé si son reales o producto de mi mente, pero sé que el espejo no era solo un objeto. Era algo más. Algo que nunca debía haber llevado a mi hogar. Ahora vivo con miedo de que, algún día, vuelva a encontrarme. O peor, que yo sea quien lo busque. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.